4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El indicador PCE de inflación en Estados Unidos ha bajado en 0.3 décimas en agosto hasta el 2,2%, desde el 2,5% interanual registrado en julio. Estamos ante un índice de precios de gastos de consumo personal, la medida preferida por la Reserva Federal para vigilar la evolución de los precios, que baja más de lo previsto, aunque eso sí, el dato subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles, ha subido al 2,7% desde el 2,6% de julio. En tasas mensuales, en todo caso, tanto el índice general de inflación como la subyacente arrojan en agosto unas lecturas del 0,1%, una décima menos en ambos casos que el registro precedente. Es la cifra más esperada de la semana en Estados Unidos y llega poco más de una semana después, como saben, de que la Fed bajase tipos de golpe en 50 puntos básicos ante su confianza en que la primera potencia económica mundial muestra signos de crecimiento sólido con los precios en la senda descendente. A esta hora el dólar cede terreno frente al euro, la moneda única apunta hacia las 1,12 unidades en el cruce con el billete verde, recorta el rendimiento de los bonos estadounidenses y en bolsa los índices de Wall Street, transcurrida apenas media hora de negociación, se mueven con alzas moderadas. El mejor comportamiento es para el Dow Jones, que repunta medio punto porcentual y alcanza cotas de 42.395 puntos. Aquí en Europa la macro pasa por los datos de precios que se han conocido en nuestro país y en Francia. Nuestro vecino firma un descenso del IPC hasta cotas del 1,2% en septiembre frente al 1,8% de agosto. Y en nuestro caso, el IPC baja 0,8 décimas en el noveno mes del ejercicio hasta el 1,5% por el abaratamiento de gasolinas, alimentos y luz, mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pone el acento sobre la tendencia.
Lo que tenemos es una tendencia, más allá del dato puntual, que es muy bueno en el mes de septiembre, de hecho es una sorpresa muy positiva, una tendencia de moderación en los últimos trimestres, en los últimos meses, que es la que esperamos que se siga hacia adelante, no solo en este 2024, sino en el 2025.
Moderación en los precios que llevan a una buena parte del mercado a pensar en vía libre para que el Banco Central Europeo baje tipos también en octubre y no espere a la reunión del final del ejercicio. Dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que son buenos datos los de IPC en España y los de crecimiento del PIB. Hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha vuelto a corregir al alza el dato del segundo trimestre del ejercicio, en este caso, hasta el 0,9%, lo que deriva en que se acelera el ritmo de crecimiento de la economía desde el 2,9 al 3,4. Con uno, la tasa más elevada desde inicios de 2023. Pero asegura Garamendi que esto no significa que la economía marche como un cohete. Hay otras cifras, de hecho, que también están sobre la mesa hoy mismo. El gasto en pensiones, por ejemplo, alcanza la cifra récord de más de 12.800 millones en septiembre, un 6,7% más. Y todo mientras la cuestión de la financiación autonómica sigue en el centro del debate político. Hoy la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la condonación de deuda a las comunidades autónomas que ofrece el gobierno de manera bilateral es compatible con una reforma del sistema de financiación en su conjunto y ciñe al IRPF la cesión de impuestos a Cataluña, pero con vocación de ceder más tributos con el tiempo.
Y lo que se habla es de que de forma paulatina, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la vocación consiste justamente en recaudar la gran parte de los impuestos que se recaudan en Cataluña. Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido.
Todo en un día en el que en Moncloa el presidente Sánchez ha retomado las reuniones con presidentes de autonomías, hoy Cantabria, La Rioja y Asturias. En bolsa encontramos repuntes discretos para el selectivo, con un IBEX 35 que suma ahora un 0,16% y está en 11.971 puntos, aunque ha logrado alcanzar por momentos la cota de los 12.000. Poca referencia empresarial este viernes en nuestro mercado, con IAG entre los mejores del día. Dice su máximo ejecutivo que las cosas compras de compañías no son esenciales para el grupo, pero que analizarán, por ejemplo, los detalles de la venta de la portuguesa TAP. Enseguida nos detenemos en todos los nombres propios del día en Europa y en Estados Unidos. A partir de las 5:30 de la tarde nos acercaremos a la Socimi, que hoy ha debutado en el mercado alternativo Portfolio Stock Exchange. Orinis Inversiones. Hablaremos con su consejero, Koldo Barrena, y estará también el consejero delegado de este nuevo mercado, que ya cuenta con 12 compañías, Santiago Navarro. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Y nuestra primera parada es Estados Unidos. Tenemos tono positivo para los índices. El más discreto en esas alzas es el Nasdaq, que suma apenas un 0,10%. Hoy tenemos ese dato macro de inflación PCE de Estados Unidos, que baja al 2,2% en agosto, pero la subyacente repunta al 2,7%. ¿Qué más hay detrás del dato? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos por partidas. Con respecto al mes anterior, los precios de los bienes han bajado un 0,2%, mientras que los de los servicios han repuntado un 0,2%. En cuanto a los precios de alimentos, han crecido un 0,1% y los de la energía bajan un 0,8%. Si hacemos la comparativa con el año pasado, con el mismo mes de 2023, los precios de los bienes caen un 0,9%, pero los de los servicios se han incrementado un 3,7%. Además, los precios de los alimentos se habrían elevado un 1,1%. Los de la energía, por su parte, han disminuido un 5%.
El gasto de los consumidores aumenta de forma moderada en el octavo mes del ejercicio,
lo que sugiere que la economía conserva parte de su sólido impulso del tercer trimestre, mientras las presiones inflacionistas siguen a la baja. El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la economía estadounidense, ha subido un 0,2% el pasado mes, tras un incremento no revisado del 0,5% de julio. No obstante, se esperaba un alza mayor, hasta el 0,3%. Según los expertos, el gasto de los consumidores se apoya todavía en las ganancias salariales sólidas, a pesar del que el mercado laboral se ha ralentizado. Los ingresos personales también han subido un 0,2%, pero se esperaba una subida mayor del 0,4%.
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mejora en septiembre.
El dato ha subido hasta los 70,1 puntos desde los 69 puntos previos, cuando no se esperaban cambios. También los datos de condiciones actuales y de expectativas han repuntado por encima de lo previsto. Y en cuanto a las previsiones de inflación, han quedado sin cambios. Las actuales se sitúan en el 2,7% y de cara a 5 años quedan en el 3,1%.
Intel y Estados Unidos negocian para cerrar la financiación de chips por 8.500 millones de dólares antes de que acabe el año.
Están ya en camino de finalizar esa financiación directa para el fabricante de chips, incluso mientras la compañía intenta estabilizar su negocio en crisis. Ambas partes se apresuran a concluir meses de negociaciones mientras Intel aplica medidas de reducción de costes. Atraviesa una situación difícil y su rival de chips, Qualcomm, ha estudiado la posibilidad de comprar una participación en Intel. Existe también la posibilidad de que otros se acerquen también a la compañía. La finalización de este paquete de apoyo equivaldría a un voto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia la empresa.
Bristol Myers obtiene la aprobación de la FDA para un nuevo tipo de medicamento contra la esquizofrenia.
Es el primer nuevo tipo de medicamento antipsicótico en décadas y además el primero que no se dirige a bloquear los receptores de dopamina. La información del etiquetado de este tratamiento, Cobenfy, como se llama el fármaco, no incluye una advertencia sobre el riesgo de aumento en la mortalidad en algunos pacientes de edad avanzada, a diferencia de otros medicamentos de uso común para este trastorno. Los analistas de William Blair esperan que Cobenfy obtenga ventas en Estados Unidos por valor de 2.500 millones para 2030. La compañía espera poner el medicamento a disposición de los pacientes a finales de octubre. El precio va a ser de $1,850 al mes, unos 22.500 al año.
Cisco abre su primera planta de fabricación en India, donde va a crear más de 1.200 puestos de trabajo.
En un intento por mejorar su capacidad de producción local, la empresa estadounidense de equipos de redes ha inaugurado este viernes esa planta en Chennai. Se prevé que la iniciativa genere más de 1.300 millones de dólares anuales y que mejore tanto los niveles de exportación como la producción nacional. Se prevé además que este proyecto cree 1.200 oportunidades de empleo.
Y Standard Aero, respaldada por Carlyle, busca recaudar hasta 1.400 millones de dólares en una OPE ampliada.
El proveedor de servicios de aviación respaldado por Carlyle ha confirmado este viernes que junto con sus inversores tiene como objetivo recaudar hasta 1.380 millones de dólares en esa oferta pública inicial ampliada en Estados Unidos. La compañía ha dicho que van a vender 60 millones de acciones en esa operación, de las cuales 53 millones han sido ofrecidas por la compañía y el resto por alguno de sus inversores actuales.
Son algunos de los protagonistas del día en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a las cotizaciones, comprobamos cómo, por ejemplo, tenemos entre los valores más en el foco, en el punto de mira, a los títulos del sector tecnológico. Hoy en el S&P 500 destaca el buen comportamiento de Solaris Technologies, está subiendo más de un 6%, lo mismo que Walgreens, mientras que en el lado de los recortes tenemos a Universal Health Services con caídas de más del 5%. Nos detenemos en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos la semana, al menos en el inicio de sesión en Estados Unidos, porque no llevamos ni una hora de negocio, llevamos unos 45 minutos. Tenemos a los índices con tono positivo y sobre todo tenemos sobre la mesa ese dato que tanto sigue la Reserva Federal para vigilar cuál es exactamente la evolución de los precios, el índice PC de gasto en consumo personal. ¿Qué valoración hace?
Como habéis comentado, en línea con las previsiones, en términos interanuales lo esperado era un 2,7% y ha sido así. Vemos que sigue esa tendencia a la baja desde mediados de 2022, así que primera prueba superada. No sé cómo hubiesen reaccionado los mercados si tras ese recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal la semana pasada, el dato hubiera sido mucho más alto de lo esperado, igual que ocurre en Europa. Estamos viendo que los precios siguen aumentando, pero afortunadamente lo hacen al menor ritmo en mucho tiempo.
Bueno, si miramos a valores, hoy tenemos en el punto de mira varias compañías, por ejemplo, a Costco, que está cotizando las cuentas, los resultados que presentaba al cierre de la última sesión, está recortando en torno al 2%. ¿Con qué se queda de esos números?
Buenos resultados, pese a quedarse por debajo de las estimaciones de ingresos, porque vemos un ligero crecimiento de las ventas con relación al mismo periodo del ejercicio anterior y, sobre todo, una mejora del beneficio por acción, que además ha estado por encima de las previsiones. Destaco, sobre todo, su rentabilidad sobre activos, que sigue mejorando y es prácticamente el doble con relación a la media de las compañías cotizadas estadounidenses. Por lo demás, compañía excelente y que, aunque muchos la vean como un negocio maduro y con poco potencial de crecimiento, eso te lo puedo comprar en Estados Unidos, pero desde luego tiene una vía clara de expansión en otros mercados. Hay que destacar también ese mismo al accionista, con dividendos constantes, recompra de acciones, un balance muy sólido. No soy especialmente fan de las empresas del sector minorista, pero es una compañía que está haciendo las cosas bien y así se lo reconoce el mercado porque lleva prácticamente un año en subida libre.
Bueno, seguimos muy pendientes de Intel, de esta compañía que hoy está repuntando en bolsa en torno al 0,9%. Según Bloomberg, habría rechazado la propuesta de compra por parte de ARM, detrás de la cual está SoftBank. ¿La mejor opción para Intel es buscar un socio que se haga con una parte del capital y aporte recursos para salir de esa situación tan complicada en la que está ahora mismo Intel?
Sí, hablábamos hace poco de Intel, decíamos que estaba sufriendo una combinación de problemas internos como esa pérdida de liderazgo tecnológico, especialmente causada por retrasos en la producción de algunos de sus procesadores que permitieron en su momento a AMD y a TSMC comerle la tostada y especialmente no saber adaptarse al cambio de demanda en el mercado. Con relación a la compra de la división de diseño de chips para PCs, yo creo que podía ser bueno para ambas partes porque a Intel esa inyección de capital le podría permitir poner el foco en el boom de la inteligencia artificial. No obstante, como habéis comentado, todavía tiene dos aros salvavidas a los que agarrarse. Uno es el gobierno de Estados Unidos, que podría meter 8.500 millones de dólares, y el otro es Apollo, que se ha ofrecido para invertir 5.000 millones de dólares en la compañía. lleva una caída en bolsa de más del 50% en lo que va de año, un 30% menos de ingresos con relación al máximo alcanzado en 2021. Vemos un deterioro progresivo de sus márgenes en los tres últimos años y quiere mejorar sus procesos de fabricación, innovar en arquitecturas de CPU, invertir en chips especializados y, sobre todo, diversificar su negocio hacia la inteligencia artificial. Desde luego va a necesitar mucho capital.
Sector farma, ¿qué supone para Bristol-Myers que la FDA haya probado el fármaco contra la esquizofrenia de la compañía, que es el primer nuevo tipo de tratamiento en décadas?
Buenas noticias para una compañía que lleva tiempo demandando algún catalizador. Hace no mucho la veíamos perder los mínimos de 2019 y negociarse por debajo de los $40. Y es verdad que históricamente ha destacado más en campos como oncología, inmunología, cardiovascular, así que bueno, con esto abre la puerta a la neurociencia. Pensemos que cuando invertimos en este tipo de empresas lo hacemos basándonos en esa ventaja competitiva de activo intangible que te dan las patentes, así que si solo dependes de dos o tres fármacos estrella, puedes pasarlo mal cuando se permita la entrada de medicamentos genéricos. Con esto consiguen un fármaco de primera clase, lo que en teoría debería permitirle liderar el mercado en los próximos años y quizás incluso explorar otras vías, como puede ser el trastorno bipolar o la depresión. Desde luego los ingresos llevan ya tres años estancados, habrá que ver si esto le puede dar un impulso a la facturación.
Una cosa más, Micron Technology ha sido pues de los claros protagonistas de esta semana. ¿Es un valor que tendría seguro ahora mismo en cartera?
Desde luego está en buena posición con relación a sus competidores. Siempre se ha jactado de ser el primer fabricante de chips que ofrece una memoria más avanzada en grandes volúmenes y quizás le haya pasado factura esa desaceleración en la demanda de ordenadores y teléfonos móviles. No obstante, esto es algo coyuntural. Si se retoma ese crecimiento de dispositivos, pensemos que cada vez habrá más funcionalidades relacionadas con la inteligencia artificial que a su vez precisarán más chips de memoria y ahí es donde aparece Micron. Sus resultados han sido muy buenos y lo mejor es que las perspectivas de ventas y beneficios de cara al primer trimestre fiscal de 2025 son sólidas.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias por analizar con nosotros todos estos valores que, bueno, destacan en Estados Unidos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de detenernos en la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo con un repunte del 0,26% en cotas de 11.989 puntos. Hoy de nuevo el foco sigue puesto sobre el sector financiero. Alantra recomienda a BBVA retirar la OPA sobre el Sabadell si competencia pone condiciones. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además, la firma fija el precio objetivo de BBVA en 11,25 euros, lo que representa un potencial alcista del 13% respecto a los precios de cierre del jueves. Sin embargo, este nuevo precio objetivo es un 8% inferior al previamente indicado por la incertidumbre en México y en relación a la OPA sobre Banco Sabadell. Francisco Riquel, analista de Alantra Equities, menciona que las ambiciones de fusiones no deberían perjudicar el valor para los accionistas y sería positivo que BBVA se retire si la CNMC presenta obstáculos.
Hoy hemos tenido una entrevista con el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, en CNBC. Dice que la creación de valor del banco que lidera es mucho mayor que la del BBVA como argumento para defender que la OPA no es adecuada. Gallego de IAG asegura que Tablet se interesa, pero que comprarla no es una prioridad.
IAG no quiere desvelar cuáles son sus cartas de cara a la futura subasta de TAP. El holding hispano-británico en el que está integrado Iberia no oculta que la aerolínea portuguesa puede ser una buena opción para apuntalar su crecimiento, pero se muestra cauta y comedida respecto a sus planes. Hoy mismo su presidente Luis Gallego ha afirmado, como ya ha hecho otras veces, que TAP les interesa, pero no la ha situado como una prioridad.
Vodafone y Tri eligen a Telefónica para revender sus frecuencias y poder fusionarse.
La compañía española, que comparte sus operaciones británicas con Virgin Media a través de la marca VMO2, se confirmará en las próximas horas como destinatario de las frecuencias de móviles excedentarias que Vodafone y Three plantearán para facilitar su fusión. Según el economista, todo está a favor para que el grupo que preside José María Álvarez Payete pueda adquirir dichos remedios por delante de otros competidores como son el grupo British Telecom y Everything Everywhere.
CaixaBank ejecuta el 36,8% de su plan de recompra de acciones en su novena semana de programa,
cuyo importe total asciende a 500 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 35 millones de acciones por un importe conjunto de 184 millones de euros. El número máximo de acciones a adquirir en este programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, según la entidad.
Por cierto, que otro banco, Unicaja, ha anunciado que va a amortizar el 3,4% de sus acciones después de completar su programa de recompra. El beneficio neto de tubos reunidos cae un 25% en el primer semestre, un beneficio neto de 40,6 millones.
Además, su cifra de negocios se ha reducido un 51,9% hasta los 172,7 millones. La compañía ha confirmado que mantiene el ERTE de sus plantas de Amurrio y Trapagarán hasta diciembre. El grupo señala que este resultado, el efecto del ajuste contable de la compañía de la recompra de la operación de deuda realizada en enero y en un escenario complejo de lenta recuperación del mercado.
Tenemos en el punto de mira Farmamar, que ha finalizado su programa de recompra tras adquirir el 0,72% de su capital social, o Iberpapel, que aprueba la ejecución del plan de sucesión y nombra nuevo presidente y un consejero delegado.
El Consejo de Administración de Iberpapel ha aprobado la ejecución del plan de sucesión con la renuncia de Íñigo Echevarría Canales como presidente y miembro del órgano rector de la compañía, con efectos desde el próximo 30 de septiembre. También los nombramientos como presidente no ejecutivo de Martín González del Valle y de Miguel Ángel Tapiador como consejero delegado.
Y Tendam asegura que su plan de salida a bolsa continúa, pero que ahora no se dan las condiciones.
El consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, se ha referido así a los planes de salida a bolsa de la compañía. El directivo ha asegurado que la salida a bolsa de Tendam ha generado bastante ruido en los últimos tiempos porque la compañía, por su tipo de estructura financiera, con deuda cotizada en la bolsa de Luxemburgo, se vio obligada a comunicar que tenía la intención de salir a bolsa con independencia de si el proyecto se llevaba adelante o no.
Son algunos de los valores de los que estamos pendientes de las empresas que hoy vigilamos, que cotizan, en este último caso todavía no, en el mercado español, que tienen el foco en el mercado español. Vamos a analizar algunos de los protagonistas, acercarnos a ello con Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Spain y del Sigma IH Equity Europa de Andbank. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos en positivo la bolsa española, suma el IBEX, lo hacen también el resto de plazas, aunque son avances moderados. Con ese dato de PCE estadounidense sobre la mesa, en el remate de esta semana que ha estado marcada por esas medidas de estímulo chinas, ¿no?
Bueno, pues la inflación ya no es un problema. China, que era también un problema para muchas compañías en cuanto a la situación económica, pues también hay cierto alivio y, bueno, pues la inflación viene a la baja. Esperemos que no sea la inflación pues el problema en próximos meses por datos demasiado positivos, porque realmente ha sido un bálsamo para los beneficios de muchas compañías. Pero, bueno, parece que todo vuelve a la normalidad. El escollo de China pues también empieza a solucionarse, con lo cual, pues expectativas de bancos centrales con tipos a la baja, economía que aguanta, Europa pues un poco situación más débil pues por la situación de algunas compañías y de algunos sectores, pero en general todo bastante en orden y sin sorpresas un poco en el horizonte.
Y sin cambios, sin novedades en el caso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que Alantra Equities, la rama de análisis del banco, recomienda al BBVA retirar la OPA sobre el Sabadell en caso de que competencia ponga condiciones o pida compromisos que puedan afectar a la rentabilidad de la inversión. A su juicio, ¿quién está ganando de momento toda la retórica en torno a la OPA mientras los dos se han enzarzado en una guerra de dividendos para seducir a los accionistas?
Bueno, competencia siempre va a poner pegas y siempre va a mirar un poco por el beneficio de los clientes y de que esto no suponga una situación donde los clientes pues tengan una situación digamos distinta a la que tenían anteriormente. Ahora todo se resume un poco a la guerra de dividendos. Al fin y al cabo, cuando una compañía reparte dividendo, el precio de la acción se reduce y estamos ahora mismo pues a ver quién es más rentable desde el punto de vista de dividendo para hacer más atractiva o menos atractiva, dependiendo cómo se mire esa operación. Quedan capítulos por delante. La recomendación del broker, pues bueno, pues es una opinión más de mercado. La operación sigue adelante, trabas políticas va a haber, pero bueno, los accionistas, los clientes y demás son los más digamos involucrados en este proceso y creemos que todavía quedan episodios y todavía meses por delante para que esto tenga pues una solución final.
Otro banco, CaixaBank, viene por cierto de marcar máximos en bolsa y del que sabemos que ha ejecutado el 36,8% ya de su plan de recompra de acciones en su novena semana de programa. ¿Le siguen viendo potencial a CaixaBank?
La clave son los tipos de interés. Al fin y al cabo, la materia prima para las petroleras es el precio del petróleo, la materia prima para los bancos es el tipo de interés, porque es ahí, especialmente el Euribor, donde se remuneran gran parte de sus ingresos, que es lo que viene de hipotecas. Entonces, todo lo que estamos conociendo, inflación a la baja y expectativa de tipo de interés a la baja, pues no es el entorno más favorable para bancos. Tampoco pensamos que sea un entorno como el que han tenido en años anteriores, pero sí que es verdad que podemos haber visto pues el pico de en cuanto a ingresos y en cuanto a resultados de bancos en el primer semestre de este año, y a partir de ahora pues cada entidad con su mismo negocio pues iremos viendo cómo va presentando resultados.
Telefónica, parece que STC podría recibir este próximo mes, en octubre, autorización del gobierno para llegar a ese 9,9% del capital. ¿Con qué ojos miran ahora mismo a la operadora, que desde el lado técnico viene mostrando mejores sensaciones desde hace un tiempo? Lo tenemos ahora a 4,43, Telefónica.
Sí, todas las telecoms que durante muchos años han sido pues un lastre para muchos mercados, y el peso que tenía Telefónica en el IBEX pues ha significado que durante mucho tiempo pues el IBEX se quedase rezagado respecto a otros mercados. Pues telecoms, igual que pasaba hace no demasiado con bancos, ratios muy atractivos pero sin catalizadores. En el caso de bancos pues vinieron los tipos de interés al alza pues un poco a darle un brío al negocio, y en caso de telecoms pues lo contrario, tipo de interés a la baja con tarifas un poco que han subido. Y el plan de Draghi, que lo hicimos hace unas semanas o hace unos días, en cuanto a que la digitalización pues es una clave importante en cuanto a la competitividad en la Unión Europea, pues le da un peso adicional a las telecoms. Con lo cual, sectores con ratios muy atractivos, en negocios que no crecen, pero que pueden tener catalizadores a corto plazo, los inversores así lo ven, y realmente pues el desempeño de la compañía es mucho más positivo en los últimos meses de lo que ha sido en los últimos años.
Escenario para SACIR, que hoy es noticia porque se ha adjudicado en consorcio la concesión de la red aeroportuaria norte de Chile, un proyecto para el que se prevé una inversión de unos 260 millones de euros.
Compañía que viene de ser una constructora de referencia en España, y como sucede últimamente con muchas constructoras, pues buscan áreas de negocio más estables en cuanto a previsibilidad de ingresos, y todo lo que sea infraestructuras pues es donde se está moviendo. El hándicap que ha tenido SACIR es que es una compañía de menor tamaño, contra las grandes constructoras barra compañías de infraestructuras en España como Ferrovial o ACS, pero la compañía lo está haciendo muy bien, está haciendo esa transformación de forma muy adecuada, y realmente pues es de esas pequeñas compañías de infraestructuras que todavía tiene potencial, y este tipo de noticias pues refrenda un poco ese cambio de estrategia de la compañía.
Una cosa más, entre los valores que tenemos ahora mismo en negativo dentro del IBEX están algunos bancos, y está claramente Solaria, se deja más de un 2,5%, en medio además de las alertas financieras que sobrevuelan a otra del sector más pequeña, como es el caso de Soltec. ¿Estos recortes en Solaria los aprovecharían ustedes para tomar posiciones?
Bueno, las alertas de Soltec cogen un color un poco ya complicado. Realmente todo el tema de renovables, compañías que realmente pues el entorno de subidas de tipos pues les ha afectado de forma importante, pues no ha sido el mejor entorno. Los tipos van a venir a la baja, los precios de la electricidad y en general pues tampoco es que repunten, pero en general creemos que es una tendencia de medio y largo plazo. Ha tenido el hándicap de los últimos 2-3 años donde los precios de la electricidad se han venido a la baja, el precio de la materia prima, tipo de interés al alza, pero creemos que es de las compañías que deberían ser un referente en el sector y más allá de evoluciones puntuales o entornos complicados a corto plazo, pues creemos que a medio y largo plazo pues esta tendencia de descarbonización y apuesta más por renovables pues Solaria debería ser un referente.
Pues con ello nos quedamos. Gonzalo Lardies, de Andban, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Enseguida nos vamos a detener en los protagonistas del día en Europa. Estamos viendo, por ejemplo, en la bolsa española Grifols repuntar más de un 3%. Vamos enseguida a Europa, pero antes una noticia importante sobre movilidad.
Parece que Ayvens, la nueva marca formada por la fusión de ALD Automotive y LeasePlan, ha llegado con fuerza al mercado de la movilidad. Destacan como líderes en diferentes áreas como el renting fijo y flexible, la sostenibilidad con una importante flota de vehículos eléctricos y una atención integral al cliente que abarca desde el mantenimiento hasta la gestión de multas en una sola cuota. Líderes en movilidad sostenible y la facilidad en la gestión de vehículos. Better with every move también refuerza su enfoque en la innovación continua y en ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Entra en Ayvens.com e infórmate.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comprobamos cuál es la escena ahora mismo, cómo se están comportando el resto de plazas europeas. Tenemos alzas generalizadas. Lo mejor lo encontramos en la plaza alemana, con un repunte para el DAX que supera el 1,3%. Avanza en la bolsa francesa el selectivo CAC40 un 0,76% y tenemos alzas para el FT100 de Londres de 0,5%, mientras el Eurostoxx 50, el selectivo europeo, experimenta un repunte en estos instantes que se acerca al 0,70%. Vamos a ver cuáles son los nombres propios del día en el viejo continente, los protagonistas en Europa. Lucía Martín.
Empezamos de nuevo por Commerzbank y UniCredit, que se han reunido esta mañana de forma virtual, según Reuters. El segundo banco más grande de Italia presiona para esa fusión después de comprar una participación a principios de este mes, mientras que el segundo banco más grande de Alemania persigue su estrategia de independencia. No ha trascendido qué ejecutivos de ambos bancos han estado presentes, aunque fuentes cercanas han dicho que el jefe de UniCredit, Andrea Orsell, no estaría entre ellos. También tenemos que mirar a Siemens. Va a registrar un crecimiento de ventas anual más débil de lo esperado. Lo ha dicho su director financiero Ralf Thomas en una entrevista publicada este viernes. Según sus palabras, en términos de crecimiento de ventas, la tendencia no es hacia el 4%, sino más bien hacia el 3%. En todo caso, ha dicho que las ganancias no se van a ver afectadas y que el dividendo podría aumentar. Louis Vuitton, por su parte, ha entrado en el capital del primer accionista de Moncler, controlado por Remo Ruffini, lo que ha alimentado las especulaciones sobre las intenciones a largo plazo que podría tener esta compañía. En concreto, el grupo francés se ha hecho con el 10% del capital de la sociedad de inversión de Remo Ruffini. También tenemos que mirar a Rightmove. La australiana REA ha mejorado por cuarta vez su oferta de compra por la británica hasta los 6.200 millones de libras, 100 millones más. Esta misma semana, Rightmove rechazaba una tercera oferta del grupo REA, propiedad de Rupert Murdoch, al señalar que era poco atractiva y que infravalora el portal inmobiliario online más grande del Reino Unido. En Francia miramos también a Total Energies porque ha anunciado la compra de una participación del 45% en activos de gas seco en producción de US Energy en la cuenca de Eagle Ford, en Texas, algo que va a reforzar su presencia en el mercado estadounidense. Esos activos tienen un potencial de desarrollo que le va a permitir alcanzar una producción bruta de unos 400 millones de pies cúbicos al día de aquí a 2028. Así lo ha recogido en un comunicado el gigante francés de la energía, aunque no ha precisado el importe de esa operación.
Pues vamos a mirar algunos de estos protagonistas con Franco Machiavelli, analista independiente. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Pero antes vamos a mirar a los índices. Hoy tenemos particularmente destacado el DAX alemán, con un repunte del 1,30% ahora mismo. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en los principales índices del viejo continente?
Bueno, pues te diría, Rocío, principalmente que mantengamos los grados de tendencia. Es decir, como bien comentabas, DAX muy bien, DAX arriba, IBEX también, etcétera, etcétera. Básicamente hay que vigilar niveles tendenciales, niveles de soporte dinámico. Hablaríamos en el DAX 19.190, siguiente suelo, repito, de esa tendencia que se viene manteniendo también. Y en el IBEX, en este caso, 11.880, también exactamente lo mismo. Suelos dinámicos que están pues apoyando y dándole soporte a las últimas subidas en los índices europeos, en la mayoría.
Si miramos a valores, hoy tenemos que poner la mirada en el lujo, en Louis Vuitton, que ha entrado de manera indirecta en la compañía italiana de ropa Moncler, porque se ha hecho con un 10% de la sociedad de Remo Ruffini, que cuenta con un 15,8% en Moncler. ¿Cómo están ahora mismo técnicamente los dos, Louis Vuitton por un lado y Moncler por otro?
Bueno, Louis Vuitton muy bien, sobre todo con todo ese impulso de China, ¿no? Y esas nuevas medidas de estímulo que se han anunciado. Bastante bien Louis Vuitton, sobre todo porque venía cayendo bastante, pero parece que ese suelo que estaba ubicado en 590, de momento parece haber hecho efecto, y sobre todo el factor más importante, la rotura de 680, 685, que era ese último canal bajista que venía pues acelerando todas las caídas, de momento lo está rompiendo al alza, así que pues claramente buena señal, junto con lo que sería ese rebote que estábamos viendo en 590. Y por el lado de Moncler, pues muy bien también. Teníamos ese soporte clave ubicado en 48 euros por acción. De momento parece que lo ha respetado, pero se va a topar pronto con esa resistencia, además histórica, ubicada en 63. Creo que con el contexto que estamos viendo actualmente, los nuevos estímulos de China, y que no hemos perdido tendencias primarias, a priori no habría nada que impida que pueda llegar a romper este nivel, pero será el siguiente reto a tener en cuenta.
Hoy está repuntando Louis Vuitton más de un 3%, Kering es la mejor de lujo francés hoy, con repuntes de más del 5. Y también muy animada ST Microelectronics, 5 puntos porcentuales arriba. ¿Cómo está por técnico?
Bueno, en este caso, Rocío, un poco más crítico, aunque este valor, aunque ahora esté subiendo, se enfrentó a esa resistencia clave ubicada en 49 y al parecer pues no ha logrado superarla. No solamente eso, sino que además veníamos con, digamos, inclinaciones a nivel tendencial muy buenas y las ha roto, que hablamos justamente de esa rotura que tuvo en 32 por acción aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué será clave a partir de ahora? Que recupere niveles, porque caso contrario el siguiente suelo que tendría la compañía estará ubicado en 12 euros por acción, que al final, pues, si hacemos la comparativa, es un 50% menos de donde está cotizando ahora. Así que es muy importante que recupere niveles porque el siguiente nivel de suelo pues estaría ubicado justamente en ese entorno, con el reto que no ha logrado superar, que estaba en 49 por acción. Estamos hablando de la resistencia histórica del valor.
Total Energies, hemos sabido que refuerza su presencia en el mercado estadounidense al anunciar la compra de una participación del 45% en activos de gas seco en producción de Levi's Energy en Texas. Situación técnica ahora mismo para la petrolera en un momento en el que estamos viendo recortes claros en el precio del crudo.
Bueno, pues de momento, dentro de lo que cabe, bastante bien. Estamos justamente, de hecho, en una confluencia de apoyos, es decir, una confluencia de suelos, y además estamos hablando justamente del nivel actual, que más o menos está ubicado en la zona de los 59, básicamente. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta a partir de ahora? Parece estar encontrando suelo, pero no ha terminado con el proceso de canalización bajista que traía previamente. Entonces, estamos en 59, posible nivel de suelo, confluencia de soportes, perfecto, pero para empezar a ver una validación de este tipo de niveles que generen nuevas alzas en el precio, deberíamos ver roturas de 62. Hasta que no veamos roturas de 62, seguimos atrapados dentro de un micro canal bajista, pero que de momento mantiene la tendencia cortoplacista, pese, como decía, a ese rebote y apoyo que estamos viendo en el nivel de suelo. Por lo tanto, 62, área clave que debe ser rota al alza para validar pues el nivel de suelo que estábamos comentando recientemente.
Fuerte rebote hoy en BASF, un día después de su anuncio de rebaja del dividendo. ¿Qué niveles vigilaría en el valor?
Bueno, pues dentro de lo que cabe bastante bien, al menos el comportamiento más reciente que viene trayendo, sobre todo porque son pautas un poco más débiles, no son tan fuertes como sector lujo en este caso, ¿no? Pero de momento bastante bien, es decir, desde el 2022 en adelante estamos recuperando niveles, sobre todo tras la caída de ese mercado bajista que habíamos visto en 2022. ¿Qué niveles le pediríamos en este caso a vigilar o qué más deberíamos tener en cuenta para no perder el contexto actual? Pues estaríamos hablando de la zona de 42,5 aproximadamente, si no pasamos o no rompemos o no quebramos este nivel a la baja, de momento no hay nada que impida que el valor siga con subidas. El siguiente reto estaría justamente ubicado en 52, que en caso de rotura estaríamos asistiendo a una pauta de aceleración que incluso podría llegar a beneficiar pues las últimas subidas que hemos estado viendo.
Pues con ello nos quedamos. Franco Machiavelli, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Buen fin de semana, Rocío, gracias.
Enseguida aquí en Mercado Abierto, economía y música clásica.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos. 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección a seguir está clara y el calendario y el ritmo de los recortes de tipos dependerán de los datos que vayan llegando, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de los riesgos. Jerome Powell, presidente de la Fed, en el simposio económico de Jackson Hole en agosto. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, recogemos el testigo de los brindis tras el paréntesis del verano y lo hacemos a lo grande con el más famoso, sin duda, ¿no?, de todos ellos.
Sí, la verdad es que es un pequeño homenaje un poco, bueno, homenaje, vamos a ponerlo entre comillas, a lo que está sucediendo un poco en los mercados. Vuelven los brindis y ha venido por la puerta grande, no solo porque la Reserva Federal ha bajado tipos de interés, ya espera, ha bajado los tipos de interés más de lo esperado, sino que también el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y esta misma semana el Banco de Suiza y adicionalmente el de China, que ha provocado una inmensa alegría en los mercados y, por ejemplo, la bolsa de Shanghái, que de alguna manera parecía que estaba en una tendencia bajista de algo más de 6 meses, pues ha recuperado prácticamente en 4 días por los niveles de cotización previos a toda esa tendencia. La baja ha crecido casi un 15% en apenas 3 o 4 días. Por tanto, alegría, brindis, esa especie de baile que hay detrás de muchos de los brindis.
Bueno, hoy estamos viendo, y lo llevamos viendo toda esta semana, repuntando con claridad a las grandes compañías chinas que cotizan en Estados Unidos. Como nos decía, el mercado chino ha reaccionado de una manera muy positiva, pero cuando uno brinda, cuando uno bebe, siempre quiere más, ¿no?
Sí, ese es el problema muchas veces de todos los brindis. Todo es un pequeño homenaje a la vida, un poco homenaje pues al alcohol y a lo que la alegría que nos produce el alcohol, pero siempre detrás de ellos hay algo que quizás es algo perverso, se refleja un poco en las obras, quizás algo menos en La Traviata en este momento, puesto que hay un intento de conquistar a Violeta, a la dama de las camelias, pero en cualquier caso en este momento vivimos esa pequeña euforia. Hay un problema, que es el hecho de que la inflación, los bancos centrales parece que la han dado por definitivamente vencida y ahora están preocupándose por el empleo. La verdad es que uno no acaba de entender muy bien esa situación, puesto que por lo menos en Estados Unidos la inflación parece estancada alrededor del 2,5%, la subyacente, y sin embargo tenemos eso es uno que está por encima del objetivo, del 2%, y sin embargo el mercado laboral ha subido, es verdad, pero es que se mantiene en niveles del 4,2 como 4,3, que está muy por debajo del 5%, que es pleno empleo, con lo cual no acabo de entender realmente ese cambio de parecer. No sé qué realmente es lo que están viendo la Reserva Federal, pero de momento hay otros mercados que están viendo otras cosas.
Bueno, hoy hemos tenido ese dato, ¿no?, de PCE, que siempre vigila de cerca la Reserva Federal para ver cómo va la evolución de los precios en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones saca de ese PCE?
Bueno, hay una cierta ralentización, interesa mucho sobre todo la tasa subyacente, pero desde luego la situación está muy lejos todavía de estar controlada. Fíjese que ahora mismo en estos meses tenemos, hasta agosto, en estos 8 meses, tenemos una tasa acumulada del 1,9%, que es prácticamente casi el objetivo para todo el año. Es una tasa que suele ir aumentando de una manera periódica, no tiene esa estacionalidad como por ejemplo puede existir en la española o en la europea, que de alguna manera septiembre y octubre suelen ser meses, bueno, más bien octubre, en donde la inflación sube mucho, y septiembre donde apenas sube, y por lo tanto de alguna manera estamos muy cerca de lo que puede ser no controlar el tema completamente de la inflación. Fíjese que a efectos prácticos la subyacente ha crecido un 0,13% y la media anual de toda la historia es alrededor de un 0,15%, o sea que prácticamente no tenemos nada más que una situación bastante normal con respecto a lo que hemos venido teniendo. A mí me resulta difícil entender que hay un control de la inflación, y sobre todo si miramos la interanual, llevamos con alrededor de unos 4 o 5 meses alrededor del 2,5%, prácticamente si no existiera el redondeo es prácticamente 2,5 alrededor de todos estos meses, lo cual quiere decir que se está estancando, sobre todo la de servicios, porque la de manufacturas o de bienes lleva estancada 4 años, un 15% más alta de lo que estaba antes de la expansión de la inflación, pero desde luego la inflación de servicios es el gran problema no resuelto todavía.
Bueno, esto en Estados Unidos. En Europa también hemos conocido datos, luego hablamos de crecimiento aquí en Europa, ¿no?, de cómo vamos y de expectativas del BCE, pero hemos tenido también alguna referencia de precios, sin ir más lejos, aquí en España, ese dato de septiembre ya adelantado, baja la interanual 8 décimas hasta el 1,5%, y en el país vecino también, en Francia.
Ya. En España yo creo que es una muy buena noticia. Yo creo que, a diferencia de lo que ha venido pasando en algunos momentos durante todo este año, salvo marzo, abril, que fueron meses relativamente bastante buenos, iguales a lo que es la media histórica, pero enero, febrero fue muy malo, mayo fue desastroso, junio igual, julio cayó la inflación menos de lo que habitualmente caía, pero es que septiembre suele ser un mes en donde la inflación subyacente crece alrededor de un 0,13, 0,15 aproximadamente, y hemos tenido una caída del 0,4%. Yo creo que es un dato relativamente bueno. Aún así, la inflación acumulada hasta este momento es el 1,7%, cuando habitualmente es el 0,6%. Y cuidado, me preocupa mucho octubre. Octubre es un mes en donde la inflación suele aumentar un 0,9% intermensual, y desde luego, si eso se cumple, pues obviamente nos volveríamos otra vez a poner por encima del 2% acumulado, y luego más tarde vendría noviembre y diciembre, que entre los dos habría que añadirle prácticamente medio punto más. Vamos a ver si se cumple en octubre, noviembre y diciembre, algo tan bueno como lo que ha ocurrido en septiembre. Pero desde luego todavía estamos muy lejos de estar controlada del todo la inflación.
Luego está el tema del crecimiento. Aquí en Europa, esta semana, por este lado, hemos tenido datos de PMI, muy decepcionantes, ¿no? Sobre todo en algunos casos.
Sí. Ahí la verdad es que uno está acostumbrado un poco a los PMI manufactureros que sean tan negativos o que estén en zona de recesión, y prácticamente llevamos pues casi desde agosto del año 2022 en Alemania en una recesión prácticamente severa, igual prácticamente casi en Francia, salvo algún mes que ha sido positivo. Y en Italia y en España quizás fue el elemento que quizás se quedó un poco más al margen, pues desde febrero de este año estábamos en zona de expansión, pero ahora estamos prácticamente casi en zona neutral. Quizás, de todas maneras, lo más sorprendente es el tema de los servicios. Los servicios han desplomado, y se han desplomado de una manera muy importante, prácticamente casi en todos los lugares. Y me preocupa sobre todo Francia, porque puesto que una vez acabadas las Olimpiadas, prácticamente se ha desplomado de una manera muy severa. Prácticamente el servicio francés ha pasado de 55 a 48,3, prácticamente un pim-pum, y a irse directamente de expansión fuerte a recesión. y hasta ahora era el servicio el que estaba de alguna manera manteniendo el tipo en la actividad económica europea. Si desde luego este sector servicio deja o continúa en este proceso de apoyar menos el crecimiento, está claro que la actividad económica en Europa se está desacelerando y tendrá que el Banco Central Europeo tomar algún tipo de decisión con respecto a este tema. Y lo malo es que, como digo, la inflación está todavía lejos de estar del todo resuelta, por lo tanto nos vamos a enfrentar a una situación y un gran dilema, que es prácticamente si vamos a seguir expandiendo la masa monetaria, si vamos a seguir ahora creando estímulos cuando la inflación no está del todo resuelta, y nos vamos a encontrar dentro de un año con un problema mucho más grave.
Me dan miedo las alturas. ¿En serio? ¿Y por qué has alquilado la suite del ático? Porque es la mejor. Pedí una suite del ático en el primer piso, pero no tenían. Diálogo de los personajes de Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman. Bueno, quien no ha visto, y además muchas veces, esta película Pretty Woman, muy interesante esto, esta frase, lo de pedí una suite del ático en el primer piso, pero no tenían, ¿no?
Sí, yo creo que eso está pidiendo, la verdad es que en la recepción del hotel están diciendo que quizás no puede existir áticos en el primer piso, que los áticos están obviamente en el último piso, y es un problema porque Edward, el personaje de la película Pretty Woman, tiene vértigo y por tanto no soporta prácticamente las alturas. Y ese dilema, en cierto modo, es el que ahora mismo está teniendo también la Reserva Federal. No sé si la recepción, que es en este momento el mercado del oro, le está diciendo es imposible que usted se dedique al crecimiento cuando la inflación todavía la tiene muy alta, y la verdad es que la inflación ni ha sido culpable de esa, perdón, el empleo no ha sido culpable de esa inflación, y usted lo tiene en una situación un poco positiva, digamos. Y la verdad es que Pretty Woman, que todo el mundo a veces la relaciona con la Cenicienta, yo siempre la he relacionado como una especie de Traviata en positivo. Y la verdad es que la película hace muchísimas referencias a la ópera, y por eso hemos puesto también este brindis de la Traviata. De hecho, incluso los personajes cuando van a la ópera van a ver precisamente la Traviata. Esa relación no es inocente. La verdad es que yo creo que en este momento, cuando Vivian va a la ópera y ve el destino de Violeta, se empeña en no repetirlo. ¿Y cuál es el destino de Violeta? Pues el mismo de ella. Ambas son prostitutas, ambas desean salir de una situación en la cual construyen relaciones basadas en el dinero y no en el amor. Y Violeta quiere salir de esa situación, pero realmente se ve obligada a volver otra vez a ser prostituta después de haber intentado tener una relación con Alfredo, puesto que la familia de Alfredo le niega esa posibilidad. Y eso, de alguna manera, la lleva a morir en la soledad. Vivian no quiere, de alguna manera, acabar en esa misma situación y, de alguna manera, aprende de Violeta y se hace independiente. Este pasaje, que es el de Amame Alfredo, que, de alguna manera, es el pasaje en el que ella se rinde, o sea, Violeta se rinde de una manera muy evidente ante la situación y decide volver otra vez atrás, sin embargo, en la película se convierte casi en un himno de liberación, se convierte en el himno en el que de alguna manera ella logra su propio destino, y por lo tanto, de alguna manera, logra algo muy importante, que Edward logre subir las escaleras aquellas y por lo tanto pierda miedo al vértigo, y por lo tanto de alguna manera pueda llegar a tener un ático en el último piso. Eso es importante, puesto que realmente la última frase de la película es cuando le dice ¿y qué ocurrió él cuando subió a la torre y la rescató? Y ella le responde inteligentísimamente que ella le rescató a él. Es importante porque en los cuentos nos cuentan que son los príncipes los que salvan a la doncella, pero en este caso es la doncella la que salva al príncipe, y la doncella, por lo tanto, de alguna manera, cuando se revela ante el status quo, no solo se salva a ella, salva a los demás. Por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal, que siempre se nos ha presentado como la salvadora del mercado, si el mercado obligara a la Reserva Federal a salir del status quo y no estar constantemente inyectando dinero y cada vez que lo quiere quitar, amedrentarse porque cae, sí. En este caso sería sería el mercado el que salvaría a la Reserva Federal y no la Reserva Federal al mercado.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima. Some dreams come true, some don't, but keep on dreaming. This is Hollywood, always time to dream, so keep on dreaming. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Y de la economía y música clásica a la economía y el deporte. Vamos ahora con este momento de esta semana de Capital Deportivo, analizando el baile de sillas en la Federación Española de Fútbol en los últimos tiempos, además de conversar sobre el mundo del derecho deportivo. ¿De qué es culpable Pedro Rocha? Pedro Díaz.
En el caso de Pedro Rocha, la FIFA no intervenido, porque entendía que no era necesario, y efectivamente quien interviene es el organismo ejecutor de los asuntos disciplinarios del Consejo Superior de Deporte. El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAS, acabado en D de Deporte, diferente del TAS que está a nivel internacional y es privado, ¿vale? Pues es la entidad que depende orgánicamente del Consejo, pero no jerárquicamente, es decir, entre comillas, para que no entendamos, los folios los paga el Consejo Superior de Deporte, que dudo ya que usen folios, pero no, el presidente no puede mandarle a los miembros del TAS lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, da una cierta tranquilidad, yo creo, en cualquier caso. Y el TAS, pues al final ha observado que sí que era necesario hacer esa inhabilitación. Pudiera ser que haya gente de tertulia o fuera de donde estamos un poquito, y te lo agradezco, de algo más especializado, y oye, pues 2 años parecen exagerados, pues bueno, ha hecho unos despidos que estaban muy influenciados. Bueno, si realmente la infracción se ha cometido, que es lo que a mí personalmente no me queda del todo claro, pero si entendemos que se ha cometido, efectivamente la sanción que implica es esa, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que marca la reglamentación vigente. Hablamos de fútbol, pero hablamos de cualquier otra federación, que en algunos casos, pues también otros deportes, pues hace años, sobre todo, pues también ha habido ese tipo de inhabilitaciones.
¿Cómo definiría el derecho deportivo y cuál es su importancia actualmente en el estrato, en la industria de todo el deporte en general, ya más allá del fútbol?
Bueno, al final el derecho deportivo es la rama del mundo del derecho que regula y estudia y ordena las diversas normas que permiten que todo el mundo del deporte, no solo el deporte de espectáculo profesional, sino el turismo de aventura, el deporte de aventura o el deporte escolar, pues tenga una regulación adecuada, ¿no? Y lo que permite sobre todo cualquier norma jurídica es que haya una serie de normas que encaucen las cosas y hacer posible que no hagan falta usarlas. Es decir, oye, sabemos que esto es así y hay que irlo cumpliendo. Como se dice, el mejor árbitro es el que menos se le nota, ¿no? El mejor juez, pues es que menos se le nota. Eso, si son las normas buenas, probablemente no haga falta que se use tanto en la parte coactiva, la parte sancionadora. Y el derecho deportivo tiene que buscar eso, tiene que buscar una cierta igualdad entre iguales, tiene que lograr que las cosas sean justas en la medida de lo posible, que sean más democráticas y, como tú decías, pues más limpias, más transparentes, porque todo eso siempre nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que un presidente de una federación o de la conferencia episcopal o del gobierno de España, por poner 3 ejemplos diferentes, pueda presentarse sin límite a un mandato y esté 30 años, pues no parece lo ideal. La conferencia episcopal, por darte el ejemplo, implica que a partir de un mandato esta sea mayor.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Es Nicolás de la Plata, profesor de Derecho Deportivo en la Universidad Europea. Deporte y Economía, aquí en Mercado Abierto.
Capital Radio. Siente la economía.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito! Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Quieres informar, analizar, innovar?
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios.